Lección 82. El memorial de Cristo. Misterio de la última cena. Sabemos muy bien cuál fue y cómo fue y se desarrolló la última cena de Jesús antes de ir al huerto de Getsemaní, donde se iniciaría la pasión hasta parar clavado en una cruz. Conocemos muy bien la última cena, pero hoy vamos a volver sobre ella para profundizar en los misterios grandes que en la misma realizó Jesús. ¿Por qué el Señor manifestó tan grandes deseos de celebrar aquella cena memorable?
¿Saben que espero esta lección con algo de miedo? Porque lo del Tabor nos dejó bien claro que Dios Padre, en el Espíritu Santo, envolvió a Jesús con tanta gloria para fortalecerlo y animarlo ante la pasión que le venía encima. Y me da miedo el pensar en esa pasión, no por mí, sino por Jesús.
Muy bueno, Rosy. Dios te guarde ese corazón tan fino que tienes. Pero si piensas en la pasión de Jesús, habrás de esperar un poquito más. Hoy nos toca una lección que te va a colmar de tanto gozo como la del Tabor. ¿La adivinas? Es la última cena. Te aseguro que te va a llenar de gozo el alma.
Nada extraño lo que dice Padre Luis. Si su celebración no le dejaba parar a Jesús de tanto soñar con ella, ¿cómo no nos va a llenar a nosotros?
Veo a dónde vas, Javier, a aquellas palabras con que la inició Jesús. Ardientemente he deseado celebrar esta Pascua con vosotros. Nunca me acostumbro a meditarlo bastante ese ardientemente en labios de Jesús. Era verdadero fuego el que le consumía por dentro.
El mismo Jesús lo expresó ya antes dos o tres veces. Soñaba en que llegase su hora. Y ahora que había llegado, ¿qué iba a hacer?
¿Cómo lo había manifestado antes?
Hacía pocos días nada más que había dicho a la gente que escuchó aquel como trueno que se oyó cuando los griegos quisieron verle y hablar con él: para este momento he venido al mundo.
¿Y lo que había dicho antes de emprender el viaje a Jerusalén?
Sí, hace referencia a aquellas palabras misteriosas que nos ha conservado Lucas: tengo que ser bautizado con un bautismo de sangre. Y qué angustiado estoy hasta que se cumpla.
Claro, con estas expresiones anteriores se entiende ahora ese ardientemente he deseado que a mí me hace meditar tanto.
Bien, Padre Luis, ¿por qué no entramos ya en la celebración de la última cena? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se desarrolló?
Aunque lo vamos a explicar después, empiezo por meterme en el pensamiento de Jesús, que voló hasta el Sinaí, 1200 años atrás, cuando Moisés, al pie de la montaña y en torno al altar, tomó la sangre de los animales sacrificados y con el hisopo asperjó el altar y después asperjó a todo el pueblo reunido en torno a Yahvé su Dios. Israel había salido libre de la esclavitud de Egipto, merced a la sangre de un cordero, el cordero pascual, y ahora la sangre de otros animales sacrificados iba a ser el sello, la rúbrica que garantizara la alianza que Dios e Israel pactaban al pie de la montaña sagrada.
¿Por qué se imagina que Jesús pensó precisamente en ese hecho de Moisés?
Aquello significaba un pacto entre Dios e Israel. Dios tomaba a Israel como pueblo suyo. Israel no iba a tener otro Dios fuera de Yahvé. Aquella alianza primera, ahora Jesús la iba a sustituir, como dice él mismo, por la alianza nueva y eterna. Tengamos presente todo esto a lo largo de nuestra explicación.
Explíquenos ante todo el significado de la cena pascual judía.
El recuerdo de la liberación de Egipto, unido a la alianza del Sinaí, lo celebraban cada año los judíos con la cena pascual, que no era un simple recuerdo, no, sino un memorial con tres significados muy profundos.
¿Cuáles eran esos significados que usted dice son tan importantes?
Téngalos bien claros, porque son muy importantes para entender después lo que es la Pascua cristiana. Primero, se repetía, haciéndolo presente, el hecho de la salida de Egipto. Segundo, era signo de la futura y definitiva liberación de Israel con la venida del Mesías prometido. Y tercero, significaba el cumplimiento pleno de la alianza de Dios con Israel, en una paz y una comunión de vidas que ya nadie ni nada podría romper. Todo esto entrañaba aquella cena que ahora Jesús se aprestaba a celebrar con sus discípulos.
Creo haber entendido bien. Aquella liberación de Israel con la salida de Egipto, conmemorada ahora vivamente, expresaba la liberación del pecado y de la condenación para toda la humanidad redimida.
Eso mismo, Rosy, muy bien. Has expresado todo el sentido bíblico de la Pascua judía, que ahora se iba a cumplir con la Pascua de Jesús.
Díganos algo de cómo se desarrollaba aquella celebración.
Según las prescripciones de los rabinos, eran 14 los pasos u orden intocable que componían el minucioso rito pascual. Pero todos los podemos reducir a estos puntos principales, divididos por las 4 copas de vino que se escanciaban y se bebían entre bendiciones, cantos.
Detalle todo, que es bien interesante.
Digamos ante todo, para entender el ritual, que la presidía el jefe de la familia, el abuelo, el padre o el más importante del grupo.
Y eran las copas de vino las que dividían los diversos pasos de la celebración.
Prácticamente sí, aunque la celebración era única y toda seguida sin interrupción. Resultaba una ceremonia larga, de toda la noche, sobre todo por el canto de los salmos que componían el himno llamado Halel.
Empiece por la primera copa.
La primera copa de vino, con una bendición, venía a ser como hoy nuestros aperitivos, un disponerse con tranquilidad para la comida que vendría después.
¿Y con qué se empezaba la comida después de esta primera copa?
No se comía nada aún. Llegaba el jaroset, las hierbas amargas que se mezclaban con una salsa de color rojizo. Pero tampoco se probaba todavía el jaroset. Aquello no era más que una presentación. Allí estaban también los panes ácimos y el cordero asado.
Y ahora debía venir la segunda copa, ¿no es así?
Se llenaba una segunda copa, pero no se comenzaba aún la comida. La celebración se hacía con toda tranquilidad. Había mucho tiempo por delante. Hasta aquí era todo preparación, con el cordero asado delante, las hierbas silvestres o amargas, el pan ácimo, es decir, sin levadura.
Tengo entendido que el jefe de la familia explicaba el significado de todos aquellos ritos. ¿Es verdad?
Mucha verdad. El jefe de la familia explicaba todo el ritual en relación a la liberación de la esclavitud de Egipto. La salsa amarga y los panes ácimos significaban la mala comida que hubieron de consumir los israelitas en Egipto durante la esclavitud bajo el poder de los faraones. El pan ácimo, de manera especial, expresaba la prisa con que hubieron de salir de Egipto después del exterminio de los primogénitos, porque ni dio tiempo para que el pan pudiera fermentar.
Me imagino que, hecha la presentación de todo, se debía empezar la comida ya.
Pues todavía no. Antes que nada se cantaba la primera parte del Halel, con los salmos 112 e inicio del 113, y se bebía la copa. Después de bebida esta segunda copa, sí. Ahora el padre o el jefe del grupo tomaba el pan, alababa a Dios, lo partía y lo distribuía entre los comensales con la plegaria tradicional. Alabado seas, Señor Dios nuestro, Rey del mundo, que has hecho nacer de la tierra este pan. Y lo alargaba a los comensales que lo comían gozosos.
¿Y el cordero, para cuándo?
Venía a continuación la comida del cordero pascual, asado, y que debía consumirse enteramente, sin dejar nada para el día siguiente.
Acabada la comida, debía venir la tercera copa, me imagino.
Justo. Seguía la tercera copa, llamada copa de bendición, de la cual bebían todos.
Y así acababan.
Sí, pero no se daba por concluida hasta haber recitado la segunda parte del himno Halel, con los salmos 113 al 118. Se bebía la cuarta copa y todo quedaba terminado.
¡Qué gusto saber todas estas cosas!
Jesús desarrolló la celebración de la cena pascual con el mismo ritual judío, y dentro de este marco pronunció las palabras consagratorias mediante las cuales iba a instituir la nueva y eterna alianza con el nuevo pueblo de Israel.
Explique, por favor, punto por punto. No perdamos nada.
A Jesús, como jefe del grupo, le tocó presentar los panes sin levadura y pronunciar sobre ellos la plegaria tradicional. Pero Jesús, improvisadamente, añadió unas palabras inesperadas del todo. Tomen, coman, que esto es mi cuerpo.
Se cumplía la promesa de la sinagoga de Cafarnaún que tan cara le costó a Jesús. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo.
Siguió la cena. Jesús y los 12 consumieron del todo el cordero asado. Y vino la tercera copa, la llamada copa de bendición. Pero al alargarles Jesús aquel cáliz, muchas veces adornado con guirnaldas de flores, pronunció otras palabras tan misteriosas como las que había pronunciado antes sobre el pan ácimo. Tengan, beban, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que va a ser derramada por todos en remisión de los pecados.
Dios mío, qué grandiosidad. Y digo lo mismo que Rosy. Los judíos en Cafarnaún pensaron en una comida de caníbales, y ahora lo da Jesús todo como humilde pan, como vino delicioso.
Bien, esto es lo que hizo y dijo Jesús en aquella última cena. ¿Qué significado tenía toda aquella celebración?
Ante todo, la nueva y eterna alianza. Son palabras textuales de Jesús, que hacía referencia clarísima al capítulo 24 del Éxodo, cuando Moisés roció con la sangre de los animales sacrificados el altar, signo de Dios, y luego al pueblo. La sangre, en la cual está la vida, según la mentalidad judía, era la tinta indeleble que firmaba y sellaba el pacto entre Dios y su pueblo, entre su pueblo y Dios.
Y es lo mismo que hace Jesús.
Lo mismo, lo mismo. Viene ahora el Señor y da su sentido pleno a aquella alianza. Él mismo, con su propia sangre que va a derramar en la cruz, sella y consagra la alianza nueva y eterna. Esa alianza nueva y eterna que pacta con el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia que nace de su costado abierto, a la que da el nuevo mandamiento del amor, que compendiará y perfeccionará toda la ley antigua. Nuevo, nuevo, todo es nuevo desde ahora.
Vemos que la Iglesia, igual que Israel, tendrá su cena pascual, porque la Eucaristía será esa cena memorial, repetición de lo mismo que hizo Jesús, el cual encargó a los apóstoles al instituirla: hagan esto como memorial mío, cosa que recalca de manera especialmente San Pablo cuando escribe: y cuantas veces comen de este pan y beben de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que vuelva.
Muy bien dicho, Rosy.
Quiero decir también yo lo que pienso. Desde este momento de la última cena, con la que se inicia el misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, todo es nuevo y todo es definitivo. ¿Hasta cuándo? Yo creo que hasta la consumación completa del reino de Dios, reino glorificado al final de los tiempos.
Muy bien dicho también, Javi. Así como el antiguo Israel celebraba su Pascua con la esperanza del reinado que iba a instaurar en el mundo el Cristo prometido, así la Iglesia, una vez instaurado por Cristo ese reino de Dios, no espera sino la realización plena, total, de ese reino de Dios en la gloria futura, donde Dios será todo en todos.
Pienso más todavía. Hasta que llegue ese día de la glorificación final, la Iglesia, con esperanza cierta, gritará siempre con las últimas palabras de la Biblia: ven, Señor Jesús.
Así es. Esas palabras tienen significado particular en la misa dominical, cuando todo el pueblo de Dios manifiesta y profesa su fe con la esperanza firme de entrar un día en el descanso de Dios, ese domingo eterno que ya no tendrá fin.
¿Y por qué la acción del Señor la llamamos expresamente Eucaristía?
La cena pascual judía tenía un significado especial de acción de gracias por la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. La Pascua cristiana tiene ese mismo sentido. Tanto es así que a su celebración se le ha dado siempre, desde el principio, el nombre de Eucaristía, que significa precisamente eso, acción de gracias. Por eso hacemos nuestro, con gozo, aquel estupendo himno de una antigua tradición judía. Aunque nuestra boca estuviera tan llena de himnos como está lleno de agua el mar, y aunque nuestra lengua de cantares tan numerosos como son las ondas del mismo mar, aunque nuestros labios entonaran una alabanza tan extensa como el firmamento, aunque nuestros ojos fueran tan luminosos como el sol y la luna, aunque nuestros brazos extendidos fuesen como las alas del águila que recorre el cielo, y nuestros pies tan ligeros como los del ciervo que recorre la tierra, no podríamos agradecerte como mereces, Señor Dios nuestro, ni bendecirte, oh Rey nuestro, por uno solo de los miles de millones de prodigios y maravillas que has realizado por nosotros y por nuestros padres, por nuestros hijos, a lo largo de la historia. Por eso, que todos los miembros de nuestro cuerpo, con el aliento y el respirar que has infundido en nosotros, la lengua y la boca que nos has dado, te den gracias, te bendigan, te alaben, te ensalcen, canten tu nombre por siempre. Así cantaban en su Pascua antigua los judíos, nuestros primeros hermanos en la fe. Así seguimos cantando nosotros con la Eucaristía, la Pascua que instituyó para todos nuestro Señor Jesucristo en la última cena.
A ver, Padre Luis, resuma todo lo de hoy.
Nada. ¿Qué quieren que les diga?
Nada. Sabiendo lo que fue la última cena, tal como nos la ha explicado, y sabiendo lo que es la Eucaristía, tenemos bastante con irnos repitiendo las palabras de Jesús, que ahora entendemos mejor. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con ustedes. Yo me la seguiré repitiendo muchas veces.